Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Nuestra conciencia es nuestra puerta de salida para la experiencia. Daniel Boer.
7:44 minutos en este viernes, que estamos a 5 de abril. Entonces, ya que tenemos en el día de hoy la conciencia como tema principal, te recordamos cuál es nuestra intención para el día de hoy. Escúchate continuamente y encontrarás la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Entonces, hoy, que es el Día Internacional de la Conciencia, vamos a reflexionar sobre esto, cómo desarrollar la atención para ganar conciencia.
Eso de pedirle abiertamente que ponga una canción de conciencia sobre la conciencia. Todo es abril. Hay conciencia. Gilberto Santa Rosa tiene un pleito con una conciencia.
Conciencia. Suena como un tono de reclamo en tu voz.
Sí, el corazón.
No, pero te la voy a poner. Me encanta. Gracias. A mí me fascina.
¿Podemos volver a la reflexión?
Conciencia en abril. Ah, sí. Claro que sí.
Gracias, señor Infante.
Sí, porque es que la atención ilumina aquello que enfoca.
Lo tuyo no es fácil, rey.
Quien sabe dirigirla dispone de una herramienta extraordinaria para establecer objetivos y lograrlos. Entonces, ¿cómo aprender a desarrollar la atención para ganar conciencia?
Me gusta eso. Mi experiencia es aquello en lo que pongo atención. Y eso no lo digo yo, eso lo señalaba hace ya más de un siglo William James, uno de los padres de la psicología moderna. Se trata sin duda de una profunda observación con consecuencias de largo alcance. Desde el momento en que abrimos los ojos al despertarnos hasta que lo cerramos al dormirnos, no cesamos de atender. De la adecuada gestión de esta capacidad va a depender, además de nuestra experiencia, el éxito en prácticamente todo lo que hagamos. Sin embargo, es fácil comprobar que los errores de atención son muy frecuentes y, si bien en muchas ocasiones sus consecuencias son relativamente benignas, en otros muchos casos su impacto puede ser importante, incluso tener repercusiones fatales. ¿Pero qué es la atención y cómo funciona eso?
Bueno, una definición clásica de la atención, entre las muchas posibles, sería: es una función cerebral cuya finalidad es seleccionar entre la multitud de estímulos sensoriales que llegan simultáneamente y de manera incesante al cerebro, aquellos que son útiles y pertinentes para llevar a cabo una actividad motora o un proceso mental. Otra cuestión abierta es la referente a las zonas del cerebro implicadas en el proceso de atención. Y en ese sentido, el neurocientífico Elkhonon Goldberg, autor de La paradoja de la sabiduría, señala que la atención puede ser descrita como un proceso que implica complejas interacciones entre la corteza prefrontal, el tronco cerebral y la corteza posterior. Nos movemos por la vida percibiendo solo una parte ínfima de su totalidad. La realidad siempre supera nuestra capacidad de atención. Por consiguiente, seamos conscientes de ello o no, actuamos seleccionando estímulos. En el día a día, escogemos en cada momento hacia dónde dirigimos la atención. Así que, de alguna manera, la atención es el faro que nos guía.
Entonces, viene entonces la pregunta, ¿cómo elegir a qué prestar atención y qué consecuencias tiene esa elección? Entonces, vamos a poner un ejemplo, algo que ocurre todos los días, varias veces al día. La prohibición de hablar por teléfono mientras se conduce. Esto obedece a nuestra limitada capacidad de atención. En clave de experiencia personal, de todo ello se pueden deducir al menos dos cosas con un poderoso impacto. La primera es que una misma escena, una misma vivencia puede ser vista de forma totalmente diferente según donde se ponga el foco de atención. Es decir, una misma situación puede ser vivida como un problema o como un reto, o aplicándolo a la mirada interior, o como nos vemos a nosotros mismos. Resulta evidente que nuestra propia valoración y autoestima puede variar ampliamente según pongamos el foco de la atención de manera preferente, en nuestras limitaciones y errores o en nuestras capacidades y aciertos. La segunda es, como señala el neurocientífico Francisco Mora, el acto de conciencia es un acto único en el tiempo y en el espacio. Ser conscientes de las decisivas implicaciones que conlleva gestionar la atención nos sitúa en un escenario desde el que son fácilmente comprensibles manifestaciones como las del investigador Álvaro Pascual Leone, profesor de neurología de la Escuela Médica de Harvard. Pascual Leone afirma que el gran reto de la vida es saber a qué dedicarle la atención, a qué prestar las capacidades de nuestro cerebro. He ahí el gran reto que tenemos.
Claro, y no sé si le ha pasado a alguien, nos dicen, ¿eh? Preguntas como esta. ¿Y dónde están los lentes? ¿Dónde dejé los lentes? Cerré la puerta, uno sale y se queda como...
Ay, cerré la puerta. Buscar el teléfono.
¿Dónde están las llaves? ¿Dónde las
pones? Buscar el teléfono celular mientras estás hablando.
Espérate, que estoy buscando el celular.
Y hablando por teléfono. Bueno, estos son algunos de los mal llamados olvidos cotidianos. En la práctica no estamos estrictamente ante un problema de memoria. Estamos ante un problema de atención. Se trata de actos que se pueden ejecutar de forma automática atendiendo a otra cosa, con lo cual no los registramos correctamente y, por tanto, posteriormente no podemos tener certeza de si lo hemos llevado a cabo. Registro de la información, retención y recuperación son consideradas las tres fases de la memoria. Y es en la primera de ellas donde atención y memoria se solapan. Un registro defectuoso como consecuencia de una falta de atención imposibilita la ejecución de las fases posteriores. De ahí que solo se puedan retener y recuperar aquellas informaciones a las que de una u otra manera se ha prestado plena atención. Se podría afirmar, pues, que una buena memoria comienza por una buena atención. Esto es, además, una evidencia de que la atención no trabaja sola. No se trata de un proceso colgado en el vacío, pues influye y está influida por otros procesos psicológicos básicos. Entonces, señores, sin atención no hay memoria.
¿Perdón?
Así mismo.
El componente emocional también, hay una relación entre emoción y atención. Si bien para emocionarnos tenemos que haber atendido aquello que nos emociona, lo que nos emociona a su vez captura nuestra atención. Por ejemplo, es más probable que una persona esté atenta a una conversación sobre sexo que a otra en la que se habla sobre el tiempo, por ejemplo, el clima de hoy. Y así pues, en cierta medida, nuestras emociones dirigen un poco nuestra atención. Pero ¿cómo cambiar el foco de atención? Con todo, los modelos parecen más ocupados en el qué cambiar que en el cómo cambiar. Es en este escenario en el que han ido apareciendo las terapias basadas en la atención plena, por ejemplo, el mindfulness que hablamos el otro día. Y todas ellas confluyen en dos puntos: el uso de la atención como una habilidad básica para entrenar o estimular y la forma de concebir el cambio, al entenderlo no tanto como una modificación de cogniciones o conductas, sino como una modificación de la relación que establece la persona con sus propios pensamientos o acciones. Hay un autor, Jon Kabat-Zinn, que escribió La práctica de la atención plena, y es uno de los pioneros en estos movimientos, que define el mindfulness como prestar atención de manera intencional al momento presente y sin juzgar. Cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo, estamos de alguna forma practicando el mindfulness, entendido como una capacidad humana universal y básica que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. Pero se trata de estar atentos no tanto al contenido, sino a cómo se desarrolla el pensamiento. Esta práctica de prestar atención a los procesos de la conciencia, sean cuales sean, en un momento dado, es el eje de la práctica del mindfulness.
Y entonces viene la pregunta, ¿a qué vamos a estar prestando atención en el próximo segundo? No es fácil responder esa pregunta. El que la mente pase de un objeto de atención a otro, sin permanecer mucho tiempo en ninguno, se designa en yoga como la mente del mono, dado que, como aquel, brinca de rama en rama atraído por cualquier estímulo. Mientras que en el budismo zen la idea de ser capaces de ver las cosas como si fuera la primera vez, incluido el camino espiritual, se conoce como la mente del principiante. Una actitud cuya esencia es la mirada atenta y la apertura mental. Entonces, abandonar esa mente del mono y potenciar la del principiante es posible con práctica y entrenamiento. El arte de cultivar la conciencia permite mejorar la calidad de atención, pero ¿Por dónde empezamos? Te comparto la primera. Vivir en el presente. Pasado y futuro son realidades virtuales. Rumiar contrariedades del ayer o preocuparse por adversidades que no han sucedido distrae y genera malestar.
Así es. Y la segunda es cita con el problema. Se trata de concertar una hora para atender una preocupación. Eso permite ser observador de la propia producción mental, influir en ella, disminuir la sensación de amenaza o malestar, limitar su interferencia con las tareas diarias y aumentar la percepción de control.
Pero también la flexibilidad. El foco de la atención debe ser flexible para poder cambiarlo en función de los intereses del momento, mientras no sea excesivamente disperso. Alternar ratos productivos y pautas de descanso puede permitir aprovechar mejor el foco. También dividir las tareas muy complejas, en pasos más asequibles.
Y luego atender a metas y objetivos. Conviene fijar objetivos con antelación y tomar medidas para recordar las prioridades. Repetir frases, usar notas adhesivas, trazarse planes de acción. Bueno, tratar de aportar claridad, estructura y relevancia a la dinámica mental.
Ah, sí. Y también, señores, pequeñas distracciones para concentrarse mejor. Cuando la atención decae o se estanca, existen recursos para salir de esa situación. Por ejemplo, escuchar una música determinada, oler aromas agradables, saborear un alimento, hacer cosas con la mano no dominante, lavarse la cara, darse instrucciones positivas y simples, tararear una canción también, reírse ante el espejo, mirar todos los detalles de una imagen, hacer algo con los ojos cerrados. ¿Ustedes han hecho eso?
Ay, sí, yo sí. Hacer algo con los ojos cerrados.
Con los ojos cerrados.
Sí. Dale. Y usar la mano no dominante.
Sí, 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 sí. Y repetir mentalmente expresiones que ayuden a centrarse.
Exacto. Ponte en esto, muchacho, ponte en esto.
Pero mira, de esas pequeñas distracciones, me encantó este consejo, que no lo he hecho y lo voy a intentar, ajá, que es el de mirar todos los detalles de una imagen.
Sí.
Mirar la imagen y tratar de describírsela como alguien que está al lado mío. Todos los detalles, ese nivel así de detalle y de concentración. Ese es un buen ejercicio.
Sí, porque uno lo mira así como en general,
sí,
todo.
Sí, eso es un cuadro de una
bueno,
playa.
Cuando vayamos a ver a Van Gogh, concéntrate a ver.
Sí. Ah, sí, sí.
Buena
sí.
suerte.
Bueno, ¿cómo desarrollar la atención para ganar conciencia? Un escrito de una dietista, una nutricionista, Frances Fosas. Y bueno, utilizamos su escrito como nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.